Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: el Kremlin es consciente de la seriedad del peligro que representa el brote del nuevo coronavirus en China. Sobre el particular se expresó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Alejandro Carlen, médico y parlamentario argentino del Mercosur, quien propuso un protocolo para el virus en ese bloque regional, expuso sus criterios sobre el tema en cuestión. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE, tiene reclamos contra Rusia. El politólogo y periodista Yuri Svetov comentó este tema. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El Kremlin es consciente de la seriedad del peligro que representa el brote del nuevo coronavirus en China. Sobre el particular se expresó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
Tema principal.
Sin lugar a dudas, es un problema que causa una seria preocupación. Este problema obligó al gobierno ruso a tomar medidas especiales. El gabinete creó una comisión de trabajo para seguir de cerca la propagación del coronavirus y tomar medidas pertinentes para hacerle frente.
Las autoridades chinas informaron a finales de 2019 de un brote de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en el sureste del país. Posteriormente se estableció que la infección es causada por un nuevo tipo de coronavirus, catalogado por los médicos como el 2019-nCoV. Hasta la fecha se han confirmado casi 10.000 casos de contagio en China, incluyendo más de 200 fallecimientos, a los que se suman más de un centenar de casos detectados en una veintena de países, principalmente en Asia. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud decretó una emergencia global por la propagación del nuevo coronavirus, aunque no recomendó restringir la circulación de personas o mercancías en relación con el brote.
Alejandro Carlen, médico y parlamentario argentino del Mercosur, quien propuso un protocolo para el virus en ese bloque regional, expuso sus criterios sobre el tema en cuestión.
Venimos impulsando en el ámbito del Mercosur lograr un protocolo diferenciado del protocolo que hoy la Organización Mundial de la Salud está dando, porque queremos incorporar la ozonización obligatoria en los transportes de pasajeros aéreos y fundamentalmente darle a la sociedad una seguridad superior a la que tiene hoy para la prevención de esta patología que es el coronavirus. El coronavirus es una familia de virus que se descubrió en el 60 y hay varios virus que derivan de este coronavirus, y tuvimos ya una par de crisis en el año 2002 donde este virus afectó a más de 8.000 personas en China. Murieron, y no solamente China, sino 37 países más, y provocó 700 muertes, una mortalidad aproximadamente de cerca del 10%. Hay otro tipo de coronavirus que tuvimos otra crisis en el año 2012 en Arabia Saudita, donde la letalidad fue el 35%, con 800 muertes, en 2.400 casos que tuvimos, y a finales de diciembre de 2019 comenzó en Wuhan esta nueva aparición de este virus, que realmente está provocando en el mundo una gran incertidumbre en la sociedad y donde necesitamos darle a la sociedad una seguridad adicional, pero no solamente para estos virus, sino también tenemos que lograr que todo el transporte tenga nuevas reglas para su funcionamiento. El caso de la ozonización, que nosotros estamos incorporando a todas las otras medidas, como por supuesto son muy importantes, podamos desarrollar entre todos los países, no solamente el Mercosur, sino con el mundo, opciones que protejan nuestra salud, nuestro sistema sanitario. Creo que si logramos unificar esos criterios a través, que hoy se unificaron prácticamente ya a través de la Organización Mundial de la Salud, que está haciendo un gran trabajo y un seguimiento e información, porque lo más importante en este caso es la información de donde existen los afectados. Tengamos en cuenta que este es un virus muy agresivo y cualquier persona que tenga secreción o higoteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofrío, malestar general, dificultad respiratoria, debe consultar, o alguna de esas, debe consultar a su médico o a su centro asistencial, porque ayudaría a prevenir si se encuentra con la afección. Estamos en el camino de poder controlar todo este tipo de viremias que se diseminan por el mundo, pero hay cosas que tendremos que luchar para cambiar en el sistema de seguridad sanitaria, que es muy importante para todos los habitantes del mundo. Hoy, si nosotros en un avión podemos ozonizar el avión, la ozonización es un sistema que permite no solamente esterilizar el ambiente, sino que le permite matar en milésimas de segundo todos los virus y bacterias que existen y eliminar los olores que existen en el ambiente, en un ambiente como puede ser la cabina de un avión. Y a su vez, en los sistemas de oxigenación que tienen los aviones podrían fácilmente y con un costo muy bajo lograr una ozonización permanente durante el viaje. Creo que es uno de los requisitos que las aerolíneas van a tener que hacer hacia el futuro y espero que la Organización Mundial de la Salud incorpore este método, que realmente es muy eficaz y que se utiliza en muchísimos quirófanos y está demostrado que es 600 veces más esterilizante que los otros métodos que se utilizan normalmente. Espero que la Organización Mundial de la Salud en este tema tome en cuenta y podamos lograr un protocolo universal para evitar no solamente esta diseminación del coronavirus, sino también de los virus de influenza, de otros virus que normalmente provocan patologías respiratorias por contagio en contacto interhumano. Entonces, los pacientes que hoy se sienten afectados en un avión, por ejemplo, a 2 metros o a 2 sillas de diferencia, están en riesgo. Y con este mecanismo que nosotros estamos proponiendo, no habría ese tipo de riesgo porque se circunscribiría a la persona sin necesidad inclusive de usar barbijo las personas que están en el resto del pasajero. O sea, podemos viajar seguro, podemos transitar seguro, pero necesitamos cambiar varias cosas en nuestro sistema de seguridad sanitaria mundial.
Otro argentino, el doctor Marcelo Pérez Re, bioquímico y experto en microbiología y virus, también compartió con nosotros su opinión.
El coronavirus es un agente viral veterinario que afecta al tracto respiratorio y puede causar malestar en el tracto gastrointestinal, sistema nervioso central y riñón. Es un grupo grande que causa enfermedades en animales y recientemente en humanos. Algunas de las enfermedades son el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo, y el MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que causaron epidemias graves ahora a principios del siglo XXI. En esta versión 2019, el coronavirus tiene una incubación de 2 a 14 días antes de que los síntomas aparezcan. Y la principal forma de contagio es la aérea, y esto es lo que lo hace tan peligroso. El coronavirus se transmite en menor proporción que la influenza, pero en una proporción mayor dan casos graves. Los síntomas son inespecíficos: fiebre, tos, malestar general, falta de aire y estrés respiratorio. Tiene una mortalidad entre 2 y 10%. Se diagnostica únicamente por una prueba denominada PCR, que es la detección del ADN viral. Para el coronavirus no hay un tratamiento específico en cuanto a que no hay medicación antiviral ni hay vacuna. Solo se realizan medidas de soporte a los síntomas antes dichos. El origen de esta epidemia fue identificado en la ciudad de Wuhan, en China, y se lo asoció a la comida marina, pero después se detectó que proviene de una serpiente, krait, del sudeste asiático. La estrategia de control se basa en 3 pilares. Primero, la detección temprana, que es fundamental. El aislamiento del caso sospechoso y el manejo de los contactos. Las recomendaciones para la población sería básicamente la higiene respiratoria, es decir, cubrebocas, lavado de manos y alimentos, y evitar el contacto con personas que tengan problemas respiratorios o gripe y que provengan de la zona de Asia. Un caso sospechoso es una persona que tiene fiebre, enfermedad respiratoria aguda y que cuenta con antecedentes de viaje a la zona de origen o haber estado en contacto con un caso confirmado o en estudio hasta 14 días antes. Esto es por el periodo de contagio. Un caso confirmado es una persona que cumple con las condiciones del caso sospechoso y que además cuenta con un diagnóstico confirmatorio dado por el laboratorio de referencia.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la situación en torno al coronavirus.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE, tiene reclamos contra Rusia. Así está consignado en una resolución suya sobre control del cumplimiento de sus compromisos por una serie de miembros de la organización.
En el documento aprobado figuran pretensiones contra Rusia sobre la situación del respeto de los derechos humanos y el incumplimiento de las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre el problema de Crimea y la catástrofe ocurrida al Boeing MH17 de Malasia en el este de Ucrania en el año 2014. En la resolución se hace un llamado a las autoridades de Rusia a, citamos, cumplir totalmente los acuerdos de Minsk.
La resolución fue aprobada con una asistencia muy baja en la Asamblea, integrada por 321 diputados. Votaron 49, de los que 17 lo hicieron en contra y 3 se abstuvieron.
El jefe de la delegación de Rusia, Piotr Tolstoy, vicepresidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento, declaró que Moscú se pronunciaba en contra del documento debido a que no acepta actitudes groseras contra nuestro país.
En la Cámara de Diputados fue condenada la resolución aprobada por la PACE con reclamos a Rusia sobre Crimea y Ucrania. El diputado Alexei Juravlyov apuntó en Facebook que por su estilo y contenido, esta resolución se parece más bien a las burdas inscripciones que hacen los marginales en paredes y tapias, pues resulta ser igualmente grosera, estúpida y absurda.
El senador Andrei Klimov, vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación, entrevistado por la Agencia Federal de Noticias, destacaba, entre otras cosas, que, citamos, «Nosotros somos miembros de la PACE, y el vicepresidente de nuestra Duma de Estado, Piotr Tolstoy, fue elegido subtitular de la PACE. Vale decir, la Asamblea es nuestro organismo común». Y esto no es el organismo de alguien para que nos fustiguen o nos eduquen. Es el organismo en el que también trabajamos hoy en día y tenemos plenos derechos. Fin de cita.
El politólogo y periodista Yuri Svetov comentó este documento aprobado en la PACE.
Ellos disparan a una y otra portería a la vez. Restablecieron las prerrogativas de Rusia, pienso que animados en gran medida por el deseo de obtener de Rusia el pago de las cuotas, las que suman una parte considerable del presupuesto de la paz. Pero por otra parte, hay que satisfacer también a Ucrania, la que retornó a la paz después de las amenazas de crear grupos de países contra Rusia. Retornó a Ucrania, es necesario, disculpando la expresión, arrojarse un hueso. Todo esto está vinculado a la prórroga de las sanciones y la añadidura de una serie de funcionarios rusos en la lista negra de Estados Unidos, considera Yuri Svetov.
A juicio del politólogo, la situación en un futuro próximo seguirá siendo la misma.
Esto va a continuar. La salida de la situación está en la implementación a plenitud de los acuerdos de Minsk y en que se tome conciencia de que su cumplimiento depende en primer lugar del gobierno de Ucrania y de que los países europeos ejerzan sobre las autoridades de este último la presión correspondiente. Pero esto no parece ser de momento muy probable, concluye diciendo Yuri Svetov.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El gobierno estadounidense reivindicó sus sanciones unilaterales de diciembre pasado que paralizaron el proyecto gasístico europeo Nord Stream 2. Esta decisión subraya el apoyo de Estados Unidos a la continuación del tránsito del gas ruso por el territorio ucraniano, indicó el Departamento de Estado norteamericano en un comunicado.
Tal como se indica en el comunicado del Departamento de Estado, tal decisión subraya el apoyo de Estados Unidos a la continuación del tránsito del gas ruso por el territorio ucraniano. Es un factor estratégico de disuasión contra la sucesiva agresión rusa, se apunta en el comunicado.
El jefe de Centro de Estudios Económicos del Instituto de Globalización y Movimientos Sociales, Vasily Koltashov, señala que la política siempre fue parte de las relaciones económicas de Estados Unidos.
En el caso de Ucrania, Estados Unidos está interesado en que Rusia le apoye financieramente, pagando el tránsito, pero que de ninguna manera puede influir sobre ese país. Además, Estados Unidos confía en que a través de Ucrania pueda controlar el tránsito ruso, aunque sea una parte del mismo, subrayó diciendo Vasily Koltashov.
Al mismo tiempo, el experto duda de semejante desarrollo de los hechos.
Las vías de derivación del tránsito se han encontrado y se desarrollarán. Ucrania, en virtud de su rígida orientación pro-norteamericana y antipopular, perderá el tránsito y los perderá totalmente en caso de que la situación en ese país no cambie de forma radical. Pero, de momento, no se ven fuerzas capaces en este sentido, aunque sea simplemente de espabilarse, apuntó diciendo Vasily Koltashov.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. El viernes en la ciudad de Almatá, Kazajistán, sesionó el Consejo Intergubernamental Euroasiático que integran Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Armenia y Kirguisia.
En el marco del evento tuvo lugar un foro digital. 4 años atrás, Rusia, Kazajistán, Bielorrusia y otros países acordaron cooperar en el área de la digitalización. Entonces, las soluciones TI, tecnología de la información, recién surgían en las cabezas de los programadores.
En el foro digital tomó la palabra el primer ministro ruso Mikhail Mishustin.
Rusia posee tecnologías punteras para realizar las tareas más audaces en el área de la digitalización. Tenemos líderes propios en el negocio digital que crean ecosistemas globales para desarrollo, los cuales en el futuro más próximo cambiarán nuestro mundo.
En palabras de Mishustin, la firma electrónica digital, que entre otras cosas permite formalizar documentos a distancia, debe ser reconocida en todo el espacio de la Unión Económica Euroasiática. De esta manera, para los ciudadanos de un estado, por ejemplo, será más fácil encontrar trabajo en otro país.
Mano de obra, capital, servicios, artículos. Estos 4 componentes deben circular libremente en el marco de la Unión. Cabe destacar que aún antes del foro digital, Mikhail Mishustin habló al respecto con el primer ministro de Kazajistán. Nosotros compramos a Kazajistán mineral de hierro, acero. Vendemos automóviles, petróleo y derivados.
En la siguiente etapa deberemos crear un mercado energético único en el marco de la Unión, destacó el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak.
Kazajistán es uno de nuestros socios principales en el campo energético. Hace mucho tiempo ya que interrelacionamos con este país. El gas ruso transita a través de Kazajistán y estamos desarrollando yacimientos conjuntos en el Mar Caspio.
En el territorio de la Unión también pueden aparecer artículos bajo una marca única. Por ejemplo, Made in Unión Económica Euroasiática. En su intervención, Mikhail Mishustin definió las prioridades de la Unión de la siguiente manera.
La primera tarea consiste en eliminar las barreras que entorpecen el comercio interno y desarrollar condiciones competitivas para los negocios. La segunda estriba en la digitalización de las economías, lo cual abre nuevas posibilidades primordiales en los más diferentes ámbitos. Confiamos en en que este año avanzaremos considerablemente en el proceso negociador sobre la zona de libre comercio con Egipto e Israel, y asimismo iniciaremos consultas con la parte india para la liberalización de los flujos mercantiles. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La OTAN incumplió la promesa dada al presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, al seguir ampliando la alianza hacia el este, escribió el diputado alemán Alexander Noy, miembro de la facción parlamentaria La Izquierda, en su artículo publicado en el portal Freiheitsliebe.
Según Noy, la Unión Soviética se dejó engañar al negarse a registrar documentalmente las promesas de la alianza de no seguir ampliando a Alemania si después de su reunificación ese país seguiría en la OTAN. En su publicación, Noy escribe que eso ha sido un error imperdonable de la dirigencia soviética que durante el gobierno de Gorbachev se volvía cada vez menos capaz de obrar.
De tal modo, subraya Noy, ya en el año 1999, guiándose por el principio de puertas abiertas, la alianza noratlántica empezó a ampliarse paulatinamente y lo sigue haciendo hasta el día de hoy.
Tal como señalara Dmitry Zhuravlyov, director general del Instituto de Problemas Regionales, el desplazamiento de la OTAN hacia el este, hacia las fronteras rusas, en cualquier caso, sería efectivo.
Por cierto que un tratado escrito dificultaría mucho más la ampliación, porque en caso de cualquier apelación a la Unión Soviética o a Rusia, se podría centrar la atención de la otra parte en el incumplimiento de las promesas. Hoy, a grandes rasgos, ellos pueden decir que la promesa fue hecha por James Baker, el entonces secretario de Estado norteamericano, pues diríjanse a él. Pero sea como sea, la alianza militar está dispuesta a seguir ampliándose y, de una u otra manera, por medio de efugios jurídicos y simplemente a despecho del derecho, trataría de ampliarse, solo que le resultaría un poco más difícil. Por eso, está claro que el error existe, pero la esencia del proceso no ha cambiado, estima Dmitry Zhuravlyov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El experto del Instituto Pakistaní de Estudios de Conflictos y de Seguridad, Abdullah Khan, dijo a Sputnik que una de las grandes amenazas en la región son los nexos transfronterizos y la interacción de los extremistas pakistaníes y afganos.
La opinión del experto pakistaní es compartida por el politólogo ruso Igor Shatrov. Según él, una vez que en Oriente Próximo y sobre todo en Siria se logró aplastar mayormente a los grandes grupos terroristas, el accionar de estos se desplazó hacia la región colindante con China, donde se encuentran Afganistán y Pakistán.
No por casualidad, en los últimos años China está implementando más activamente que antes medidas preventivas para impedir que la amenaza terrorista penetre en su territorio. Es muy posible que las consecuencias de esta exitosa actividad también puedan percibirse en los países vecinos. Para el terrorismo internacional, lamentablemente, no existen fronteras. Este con frecuencia penetra por las más insignificantes grietas y huecos, y particularmente tiene lugar una penetración recíproca de grupos terroristas por la frontera entre Afganistán y Pakistán. Asimismo, en su tiempo, terroristas internacionales a través de la frontera estatal de Rusia penetraban en el Cáucaso del Norte.
La región china de Xinjiang también sufrió grandemente las consecuencias del extremismo y el terrorismo. La lucha de las autoridades chinas contra los actos terroristas, a la par con la erradicación de las causas de su surgimiento, está dando sus frutos. Conforme a las estadísticas oficiales, en los últimos 3 años, en Xinjiang no se ha registrado ningún atentado.
El experto Igor Shatrov considera que la lucha contra el extremismo en Xinjiang rebaja en general la amenaza terrorista en el sur de Asia. De acuerdo con los cálculos realizados por centros de investigaciones de Pakistán, el número de actos terroristas cometidos en la última década en el país ha caído en más del 85%. Si en el año 2009 se perpetraron unos 2.000 atentados, en 2019 ya fueron menos de 250.
El experto opina que detrás de esa tendencia positiva se esconde lo siguiente.
Con alto grado de probabilidad se puede suponer, y esto lo saben perfectamente los servicios de inteligencia, que la disminución de la actividad terrorista en Pakistán también tiene que ver con las actividades que desarrolla China. Es probable que los terroristas no solo tuvieran bases en Pakistán, sino que también mantuviesen contactos con la clandestinidad extremista de Xinjiang. Los servicios de inteligencia de ambos países seguramente coordinan sus actividades y tratan de operar en un frente único, ya que comprenden el peligro que la amenaza terrorista representa tanto para la región como para toda la comunidad mundial.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. The Washington Post escribe que la Casa Blanca propone mantener plenamente la ayuda financiera a Ucrania tras renunciar a los intentos de recortar el presupuesto en esa parte.
En los dos proyectos anteriores de presupuesto, la administración norteamericana había propuesto recortar la suma de la ayuda a Ucrania a través del Departamento de Estado, dejándola en 20 millones de dólares. Sin embargo, el Congreso la restablecía toda vez hasta los previstos, en un comienzo, 115 millones de dólares. La ayuda a Ucrania por los canales del Pentágono es de 250 millones de dólares. La Casa Blanca no ha intentado nunca revisarla.
El proyecto de presupuesto de la Casa Blanca para 2021 será publicado el 10 de febrero. Un funcionario de la gestión fiscal informó al Washington Post de que se han mantenido al mismo nivel los puntos sobre ayuda financiera a Ucrania, incluidos en el marco del Departamento de Estado.
Resulta que comenzó el procedimiento de impeachment, léase de acusación constitucional contra Donald Trump, en parte debido también a su deseo de revisar el monto de la ayuda a Ucrania. Y ahora, tal propuesta provocaría una atención adicional y las críticas de parte de los legisladores demócratas, apunta la publicación.
El politólogo André Manuelo se refirió a los objetivos a los que, a su juicio, está destinada esa ayuda.
En primer lugar, ese dinero irá para financiar el funcionamiento del segundo sistema de gestión de Ucrania, que está sometido directamente a los norteamericanos. Se trata del denominado vertical anticorrupción de gestión, el que cuenta con organismos armados propios y sus tribunales en Ucrania. Los norteamericanos han estructurado tal esquema en todos los territorios controlados, obviando en el gobierno nacional. Y para su mantenimiento y funcionamiento es necesario dinero. 120 millones de dólares es poco para la implementación del proyecto económico, pero es suficiente para el pago de primas y regalías a los funcionarios que se desempeñan en esta dirección vertical, considera Andrei Manoilo.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.